Hacer justicia sin libertad no tiene buen sabor. Sin responsabilidad social es un desastre. Los nicaragüenses tenemos muchos retos. Hombres y mujeres nos tenemos que unir en libertad sobre temas esenciales para el desarrollo de Nicaragua.
Lo que suena en la web y lo que se habla en tu casa, trabajo, universidades, lo debatimos en libertad.
Prometimos, esta noche tenemos el comandante Uno. Bueno, en el ejército lo conocimos como el coronel Hugo Torres y él está retirado del ejército. Es del grupo líder del comando que se tomó el Palacio Nacional denominado la Chanchera Somocista. Buenas noches, Ariana Maguire. Buenas noches, Bismar. Buenas noches a todo el equipo de Radio Universidad, igual al equipo de transmisión en el crucero, a todo el equipo que ya está descansando y que mañana viene a otra faena, a ustedes y a usted también que nos sigue en las redes sociales, en la web, en Radio en Línea, Universidad, radiouniversidad.uca.edu.ni. Y por supuesto, nuestro invitado de hoy, comandante Hugo Torres. El primer contacto con Hugo Torres, pues empezamos por ahí, fue en 1989 cuando viajamos juntos a Corea. Iba en la delegación militar para atender a los 140 jóvenes nicaragüenses que fuimos a un encuentro mundial de la juventud y los estudiantes.
El Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.
En Pyongyang.
Yo iba invitado realmente, invitado sí, como jefe de la dirección política del ejército. 17,000 jóvenes reunidos en ese festival. Fue muy bonito.
Gustó mucho, ¿verdad? Y fue hermoso porque la verdad que nos conocimos un grupo de jóvenes de todos los lados de Nicaragua y que cada quien con sus sueños, sus miedos, con su arte también. Llevó Boyoy, Salvador Cardenal, era delegado Salvador Busto, entre otros, el UNAPU. El grupo sí. De UNAPU, el equipo de medios de comunicación, iba la profesora Juliana Arana ahí en el equipo, que en paz descanse Dimas Bado, que era de las voces antiguas de la radiodifusión, Maynor Curti, entre otros compañeros que acompañaban la delegación. Ese fue el primer contacto que cercano en los años 80 que tuve con Hugo Torres, pero él era una referencia para nosotros los universitarios, igual que lo fueron todos los comandantes guerrilleros. Vi unas fotos hace poco que ya la están comentando en las redes. ¿Qué edad tenía cuando se integró a la lucha revolucionaria, Hugo?
Yo ya me integré un poquito grandecito. Fue en finales de 1969. Tenía ya
en esa foto parece 19
años.
Chiquito estaba, la carita que sale ahí. Sí. Y con un fusil. Era una carabina la que andaba.
En el asalto al palacio.
Ajá.
Era una subametralladora Uzi.
Y de 19 años ya era jefe.
No, en el palacio ya estaba un poquito más.
¿Qué edad tenía para el
ya palacio? Ya tenía 29.
29.
Sí. En Chema Castillo sí estaba más joven.
¿Usted participó en lo de Chema Castillo?
Yo participé
también
en Chema Castillo.
Wow.
O sea, 4 años antes del Palacio. Tuve el mismo seudónimo, el Uno.
Comandante Uno. ¿Quiénes lideraban entonces el comando?
El asalto a la casa de Chema Castillo, que fue en el 74, ya que 42 años se van a cumplir ya. Eduardo Contreras era el jefe del comando. Ahí fue que los rehenes lo empezaron a llamar comandante cero, porque todos teníamos número, menos él.
Oh,
y entonces decían, los rehenes decían, si estos se nombran del uno en adelante y este no tiene número, pues tiene que ser el comandante cero, ¿verdad? Eduardo Contreras
fue el primer comandante cero.
Sí.
Y porque después fue de
Pastora, y ahí,
¿no?,
adoptó en el
asalto al palacio.
En el asalto al palacio el número cero también. Ahí iba Germán Pomares, que era uno de los jefes de escuadra, Joaquín Cuadra, que era jefe de escuadra también, y yo era el otro jefe de escuadra. Éramos 3 en total, 3 mujeres y 10 hombres. Las tres mujeres están vivas. Wow. La comandante Leticia Herrera, compañera Eleonora Rocha y la comandante Olga López Avilés. Están vivas las tres. De los hombres solo estamos vivos cuatro.
¿Por qué se integró al frente usted a la lucha revolucionaria? ¿Qué lo motivó?
Es un proceso, Chena. No es así romplón. Yo vengo de una familia liberal, tradicionalmente liberal, de cuando el país estaba dividido entre liberales y conservadores. Mi papá era suboficial de la Guardia Nacional, un hombre muy recto, sí. Entonces mi proceso fue un poquito más complicado porque tomar conciencia de que no era correcto lo que estaba pasando en el país, de que el régimen de los Somoza era un régimen que no permitía la libertad plena de los seres humanos, que violaba los derechos humanos, que reprimía terriblemente, fue un proceso que me llevó un poco relativamente rápido realmente, pero sobre todo cuando ya ingreso a la universidad. La Universidad en León era un semillero de rebeldía, era un criadero de conciencia, de formación de conciencia, y ahí empecé a interesarme por los mítines, por las asambleas, y me iba de curioso primero a escuchar los discursos, pues los escuchaba y me iba para mi casa después.
¿Quiénes eran los líderes de la época, de los más bulliciosos en León?
Bueno, llegaba el Ricardo Morales Avilés, llegaba de vez en cuando. Pero en esa época...
Él era psicólogo, ¿cierto? Psicología, creo que estudiaba.
Sí. Era miembro de la Dirección Nacional, cayó en
¿cierto
septiembre.
¿Cierto que él es uno de los ideólogos del proyecto revolucionario?
Era un hombre, era un pensador, era un tipo estudioso de la ciencia social, un estudioso de las teorías marxistas de la época. Del socialismo, era un intelectual.
He oído que en su generación eso era lo que más le llamaba la atención a los chavalos de la época. O sea, yo escucho ahora, le pregunto qué pensador te motiva. ¿Qué pensador te motiva a vos, Ariana? Hay varios. Marx no está en tu lista. No, agarré el micrófono para que nos compartas también con el comandante Hugo Torres. Es que a mí me gusta, ¿sabes qué pasa? Las generaciones son distintas y los motivos son... Son diversos. ¿Cuáles pensadores ahorita en la universidad? La Ariana está sacando una maestría. ¿Y cuál es el que, mujer o varón, te impacta hoy en día? Antes era la Marta, ¿verdad? Con el materialismo histórico.
Bueno, yo estuve leyendo, digamos, lo último que he estado leyendo es de Marcela Lagarde y es feminismo. Entonces, más o menos por ahí, no, realmente no me he metido a la dialéctica y a la política y a las situaciones económicas que plantea Marx, pues no estoy en esa línea de pensamiento en este momento, pero por ahí voy, conociendo.
Sí, es interesante, pero la mayoría de nosotros no llegamos a la revolución por la vía del marxismo.
¿No?
No, la mayoría de nosotros llegamos por las ansias de libertad, por las ansias de justicia.
¿Por qué? ¿Qué había en la época?
Una dictadura.
¿Qué año?
Una dictadura terrible. Recordemos que Anastasio Somoza García, que después del asesinato, después que manda a asesinar al general Sandino, ya era director de la Guardia Nacional. Posteriormente le da golpe de Estado al doctor Juan Bautista Sacasa y comienza a construir su régimen dictatorial y dinástico. Se apropia de la Guardia Nacional, que había nacido supuestamente como un ejército nacional a partir de la infantería marina norteamericana, de la presencia de los gringos aquí, pero querían darle ese carácter de fuerza nacional. Somoza se apodera de ella, le pone su sello somocista, comienza a comprometer a la mayoría de los oficiales desde que estaban en las academias, los empezaban a involucrar en torturas a los prisioneros para comprometerlos, ¿no? Para ponerles el hierro de Somoza, hasta que en 1956, ya con 20 años de Somoza prácticamente en el poder, Rigoberto López Pérez lo ajusticia en el Club de Obreros de León. Yo era vecino de Rigoberto López Pérez, vivía como a 4 o 5 casas de él.
¿Lo conoció?
Sí, yo era chavalo y era un cipote, ¿verdad? Pero sí, me acuerdo de él.
¿Cómo era?
Era un hombre callado, bastante callado, tranquilo. Su mamá, doña Soledad López, tenía una pulpería, de esas pulperías bien surtidas de barrio. Y era la felicidad para los chavalos cuando lográbamos conseguir algunos centavos, ir a comprar caramelo, ¿verdad? Ir a cualquier cosa, pues. Y entonces lo vi, creo que en una... Lo recuerdo bien en una ocasión, ¿verdad? En una o dos ocasiones. Era un hombre muy, muy callado, muy... ¿verdad? Bastante parco, diríamos. Entonces, imagínate que cuando lo ajusticia Rigoberto López Pérez...
A Somoza García, ¿verdad?
El 21 de septiembre de 1956, en la fiesta del Club de Obreros de León, que ya estaba promocionándose para su reelección, Anastasio Somoza, ¿verdad? Ya tenía prácticamente 20 años. Entonces, a partir de allí ya comienzan los hijos a darle continuidad al régimen dinástico, que es lo que tememos mucho ahora con esto de que Ortega, al nombrar candidata o ya prácticamente al designar como vicepresidenta a su esposa, está garantizándole la sucesión dinástica a la familia. O sea, hay un parangón muy marcado entre lo que fue la dictadura de los Somoza y lo que es esta nueva dictadura.
¿Qué lectura dan ustedes a eso, ahora que se está dando esto y por lo que ustedes, entiendo, no luchaban y es lo que han expresado? Es más, luchaban en contra de ese tipo de cosas. ¿Qué lectura le dan a esta decisión de instaurar un gobierno, un sistema familiar?
Es una enfermedad antiquísima, Chena, que viene desde los albores de la humanidad. O sea, desde que el hombre se agrupa en tribus, ¿verdad? Y comienza a pelear con otras tribus y comienza a ejercer poder. Y para mantenerse en el poder, comienza a actuar de forma indiscriminada, muchas veces brutal. Entonces, el comportamiento que vemos en los seres humanos ambiciosos, desmedidos de poder hoy, no difieren mucho del comportamiento de hace 2.000, 2.500, 3.000 años atrás. Si te remontas a la antigüedad, vos ves el mismo comportamiento en Gengis Khan y sus herederos, por ejemplo, para mencionar algunos, en el Imperio Romano. O sea que en todas las monarquías europeas de principio de antes de Cristo, después de Cristo, pues, de nuestra era. O sea, el mismo comportamiento, el poder por el poder. Y el poder por el dinero y el dinero por el poder, que están íntimamente relacionados.
Seduce mucho a cualquier cristiano.
Sí, es un virus antiquísimo. Te decía que si no te vacunas a diario contra la corrupción, si no te vacunas a diario contra esa ambición desmedida de poder, pues vas a incurrir, ¿verdad?, en algún momento en ese mismo comportamiento.
Usted estuvo en una posición de poder también en los años 80.
Sí, pero lo que te quiero decir...
¿Estuvo seducido en algún momento?
No, lo que te quiero decir es que ejercer poder en el marco de un régimen institucional democrático, ¿verdad?, donde tenés que ceñirte al imperio de la ley, al respeto de la ley, ¿verdad?, y donde hay formación, hay educación para el ejercicio de tu cuota de poder en el marco de lo que la ley te permite y te obliga, es otra cosa. Pero cuando vos transgredís la ley, cuando vos te volás las trancas, te importa poco la Constitución, el marco jurídico, te importa poco el Estado de Derecho, con tal de mantenerte en el poder, ahí estamos en presencia de otra cosa. Ahí estamos en presencia de una dictadura. Cuando ya no hay ley que respetes, cuando ya no hay Constitución que respetes, cuando te importa poco la división de los poderes del Estado, cuando te importa poco la pluralidad en términos de distintas organizaciones políticas, de distintos signos ideológicos o políticos, cuando eso te tiene sin cuidado, cuando tu afán fundamental es mantenerte a cualquier costo en el poder, le guste o no le guste a alguien, ahí estamos en presencia de otra cosa. Estamos en presencia de una dictadura.
¿Estamos en una dictadura?
Totalmente. Totalmente. Todavía hay gente que se aferra, diría yo, como un recurso psicológico de defensa a creer que no estamos todavía en presencia de una dictadura. Porque aceptarlo te puede llevar a una crisis existencial, te puede llevar a una depresión profunda. Entonces te aferras que ojalá no estemos en presencia de una dictadura. Ojalá todavía no hayamos llegado a eso. No, ya llegamos desde hace rato. Los pasos últimos que ha dado Daniel Ortega, su esposa y su régimen, simplemente es la expresión más visible y brutal de que estamos en presencia de una dictadura. Lo que ha hecho Daniel Ortega en los últimos 3 meses es brutal. O sea, es tan brutal que ha llamado la atención de distintas organizaciones internacionales, ha llamado la atención de la prensa internacional, de organismos de derechos humanos, con todos los problemas que tiene el mundo actualmente. Guerra por aquí, guerra por allá, recesión en Europa, en Estados Unidos, problemas, están inmersos en una campaña electoral. Y con todo y eso, han puesto los ojos en Nicaragua. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en Nicaragua transgrede toda norma, transgrede todo marco de respeto a la ley, transgrede principios universales como el respeto a los derechos humanos.
Te paso el informe a la audiencia que mañana vamos a desarrollar qué pasó con el comunicado de la Unión Europea que hoy se pronunció a propósito de esto. Así que está hablando Hugo Torres en relación a la expulsión de los diputados de la Asamblea Nacional y está proponiéndole al gobierno de Ortega apoyarlo para construir una democracia representativa. Todavía no se sabe qué respuesta dio el gobierno ante esto, este comunicado de la Unión Europea. ¿Usted conoce a Gabriela Celsaer?
Sí, sí la conozco, claro.
¿Y sabía de la existencia de esta foto?
Sí, yo tenía años de no ver esa foto y me agradó muchísimo verla.
Sí, de la
hace
Gabriela.
Poco que la vi, sí.
Ahí está Carlos Salgado, está el compañero del Canal 6, mire.
Sí, esa foto fue, a ver, ¿en qué año habrá sido eso? Ya no tiene la fecha, ¿verdad?
Tiene la fecha.
Pero debe haber sido ya después de...
1985.
Sí,
dice, año 1985, en algún lugar de Nicaragua, dice, no recuerdo dónde, con colegas de la prensa nacional, entrevistando al comandante Hugo Torres.
Sí, eso debe haber sido en Matagalpo, en Nueva Segovia, en Jinotega, en uno de esos lados.
20 personas le dieron like.
Uh-huh.
Hay un comentario de un amigo que escribe, escritor. Dice Edgardo Murillo, el implacable jefe de la dirección política del EPS. A ver, contarle, pongo yo, ¿por qué implacable? Jugó, dice, su rol de comisario político a la perfección, radical y vertical, duro pero honrado.
Yo he sido siempre un hombre muy disciplinado.
Formación.
Es un asunto de formación, Me formé en la escuela dura de... Por un lado, tengo la formación familiar...
¿Su papá?
Sí, y con mi mamá. Mi mamá era una maravillosa mujer, una mujer linda. Todas las madres son lindas, pero era extraordinaria. Y todos los ejemplos y las enseñanzas que recibí de ellos, del respeto a los demás, ¿verdad? De ejercer, era muy cristiana y lo ejercía a diario. Entonces, y después de eso, la disciplina. Entonces, y en la escuela de la clandestinidad uno se disciplina porque está en juego la vida, y la tuya y la de los demás. Entonces, aquella máxima de no pregunte, no permita que le pregunten, no cuente, no permita que le cuenten, era debido a muerte que te la prendieras y te las metieras en la cabeza, porque mientras menos supieras, si te capturaban, te torturaban, pues no tenías posibilidades de decir muchas cosas y de poner en riesgo a otros compañeros y a la organización misma.
¿Por qué se fue del frente?
Yo me fui prácticamente,
se la jugó, ¿no?
Sí, yo dejé de tener vida partidaria en el frente en 1990, pero seguí en el ejército, ¿verdad? Pero ya sin vida partidaria. Y yo fui uno de aquellos y aquellas que después de la derrota electoral de 1990, que prácticamente estaba derrotado nuestro proyecto revolucionario a través de los votos, consideró necesario que al seno del Frente Sandinista, a lo interno del Frente Sandinista, debatiéramos el nuevo rumbo. y que era necesario dar un golpe de timón hacia un partido que iba a tener que jugarse el poder a través de los votos. Eran las nuevas reglas del juego. Pero además de eso, que había que sacar lecciones de la historia, que había que sacar las lecciones de la década de los 80, y para eso tenías que ser muy autocrítico para poder sacar esas lecciones. Entonces era uno de los tantos y tantas que discutimos y planteamos en el seno de nuestros organismos. Éramos miembros de la Asamblea Sandinista, que era uno de los órganos más importantes del Frente Sandinista, además del Congreso, que era el máximo órgano. Se discutía. Hoy ya eso desapareció, porque el partido que hoy se sigue llamando FSLN ya no es aquel partido. Daniel Ortega lo desnaturalizó y lo transformó en un partido familiar y personal. Es su partido. Y ahí no se discute nada.
Pero parece que a los partidarios de ese partido les gusta eso, porque ahí están.
Solo levantan la mano. No. Pero te decía que al ir viendo el comportamiento de Ortega y la puja interna que iba llevando para hacer prevalecer sus mismas posiciones, como que si seguíamos en la época de la Guerra Fría, pues mucha gente fue saliendo del frente.
Hay mucha gente fuera.
Sí, y yo prácticamente desde ese entonces ya no seguí llevando vida partidaria, ¿verdad? Y después seguí en mi vida en el ejército hasta que salí en 1989. Me invitaron a volver al frente. Me invitaron a incorporarme a la Asamblea Sandinista y yo les dije no, gracias. ¿Verdad? Posteriormente me integraría al MRS.
¿Verdad? ¿En qué año se integra
al MRS? Yo al MRS me integro en el 2006.
¿Reciente?
Antes de las elecciones y con la candidatura de Gerty Levite.
Oh, yeah.
Pero yo era amigo de todos los compañeros, sí.
Quiero saber, ¿quién lo mete al frente a usted? ¿Quién lo invita a ser parte del movimiento?
A mí, yo entro al Frente Estudiantil Revolucionario, que era la expresión del Frente Sandinista en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y en la Universidad de León, en la de Managua.
Ahí estaba estudiando
usted. Yo estudiaba Derecho en la Universidad de León. Un compañero de apellido Acosta, que después moriría en un accidente de tránsito, él quien me incorpora al FER. Y posteriormente, Orlando Castillo es el que me, ya estando en el FER, te iban dando seguimiento.
¿El compañero ministro director del Telcor?
No.
¿Otro?
¿Otro
Mónimo?
Tocó madera, no. No, un muy buen compañero que vive fuera de Managua, sí.
Yeah.
Tienen el mismo nombre. Pero
un homónimo.
Es homónimo, sí. Entonces, como yo trabajaba en los barrios, ¿ya? Pero ya trabajando para el frente, como FER, uh-huh. Porque era como la primera entrada del FER, a tal punto que tu militancia en el Frente se te reconocía desde que entrabas al FER.
Estudiantil Revolucionario.
El Frente Estudiantil Revolucionario.
De la Gata Munguía.
La Gata Munguía era uno de los dirigentes más importantes en esa época en el movimiento estudiantil.
Del CUN.
Sí, Gata Munguía era uno de los más importantes. Entonces, me incorporo, me plantean la incorporación al Frente, ese era otro paso. Porque el FER era público, yo viví en mi casa, ¿verdad? Y ya dar el paso al frente era un compromiso distinto, aunque siguiera estudiando, aunque siguiera legal, como decíamos nosotros. Entonces acepté y me entrevisté en una casa clandestinamente en León con Pedro Arauz, con otros compañeros, y ya me encargaron tareas. Seguí realizando mis tareas en León hasta que a principios de 1974 me dijeron que tenía que pasar a la clandestinidad. ¿Eh? Y a principios de 1974 pasé a la clandestinidad. ¿Eh? Ya no volví a mi casa. Wow. Hasta el triunfo. ¿Ya? Hasta después del triunfo.
Como 5 años metido en...
Sí, desde el 74 hasta el 79. Y ahí comencé ese mismo año. Me entrenaron junto a otros compañeros y a finales de ese año participé en la acción de Chema Castillo, en el asalto a la casa de Chema Castillo. Posterior al asalto a la casa de Chema Castillo, Nos fuimos para Cuba junto con los liberados.
¿A quiénes liberaron en esa época?
¿Quiénes estaban presos? Liberamos a todos los que estaban presos, a todos los miembros del frente que estaban presos, a Daniel Ortega, a José Benito Escobar, que era miembro de la Dirección Nacional, eran los dos miembros de la Dirección Nacional que estaban presos, a Lenín Serna, a Jacinto Suárez, a Óscar Benavides, a Luis Rivas Vallecillo, a Julián Roque, y a unos compañeros colaboradores de Matagalpa y Jinotega que tenían como 10 días de haber caído presos. Nosotros no lo sabíamos, pero nos lo hicieron llegar, ya estando en la casa de Chema Castillo, nos hicieron llegar la información de que estaban presos. Entre ellos estaba Adrián Molina de Jinotega, don Jaime Cuadra Somarriba, que era del PLI, era liberal del PLC en aquel entonces, y a los hermanos Núñez, tres hermanos.
A Carlos René.
A Carlos René y Alberto, ¿verdad? O sea que hay a un odontólogo matagalpino.
¿Moisés?
No. Ahora mismo me voy a acordar.
Ya.
Estos audífonos te quitan la capacidad de pensar. Sí, ¿verdad? Entonces, de ahí nos fuimos para Cuba. Allá pasé varios meses. Me entrené en guerra de guerrillas allá. Pasé entrenamiento con el resto de los compañeros.
Fuertísimo ese entrenamiento.
Sí, muy duro, en Sierra de los Órganos, en los mismos lugares donde se entrenó el Che. Y posteriormente salí de Cuba, di una vuelta por Europa, con un pasaporte falso, por supuesto.
¿Cómo hacían eso? Yo sí. Me muero del miedo de mandar con ese tipo de cosas.
Tenías que dar una vuelta por Europa para que te fueran sellando el pasaporte en países, países amigos, ¿verdad?
Claro.
En Suiza, en España, en Francia. Y para cuando volvieras a América, pues que te vieran en migración tu pasaporte, que traía sellos de países amigos, pues, ¿verdad? Porque en ese entonces estaba prohibido viajar a los países del campo socialista. Aquí se le llamaba los países de la cortina de hierro. A tal punto que en el pasaporte que todo nicaragüense tenía decía, este pasaporte no es válido para viajar a Unión Soviética, Bulgaria, RDA, taca, 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 taca. Mencionaban todos los países donde no podía viajar con ese pasaporte. Y entré de nuevo al país, viniendo por México, de México por tierra hasta Honduras, y después ya de nuevo clandestino a Nicaragua. ¿Verdad? Yo me encontré en Tegucigalpa, Honduras, con Carlos Fonseca y entré.
¿Conoció a Carlos Fonseca?
Entré con Carlos Fonseca. Sí, yo lo conocí en La Habana.
¿Y qué? ¿Cómo era él?
Era un hombre muy sencillo, muy, muy sencillo, un hombre alto.
Entrevisté a su hijo y me dio su versión de su papá. Era difícil una relación con el padre, pero como amigo, como jefe, porque él era el jefe, ¿no?
Era un hombre muy sencillo, muy franco. Muy franco, muy fraterno, pero muy bastante intransigente con los errores, ¿verdad? Pero sí también era muy persuasivo, era pedagogo, político, o sea que te trataba de enseñar, de compartir con vos, te escuchaba. En algunas cosas podría ser un poco rígido, pero sí era un hombre muy, muy consecuente con lo que creía, ¿verdad? Tan consecuente que entregó su vida, ya no siendo un chavalo, y era un hombre de más de 40 años, usaba unos lentes gruesísimos, tenía una miopía muy grande, y eso era un impedimento para andar en la montaña terrible. Si nosotros que no usábamos lentes, ¿verdad? Nos perdíamos a veces en la espesura del monte. Y si estaba lloviendo, peor. Y si era de noche, pues ya no digamos. ¿Cómo habrá hecho Carlos con esos lentes gruesos de noche lloviendo? Dicen que se agarraba del hombro del compañero que llevaba adelante. Entonces, él entra a la montaña en un esfuerzo, yo diría hasta un tanto no sé si llamarlo ingenuo, porque, pero sí muy consecuente, de buscar la unidad de la distintas organizaciones en que estaba dividido el frente, las tres organizaciones en que estaba dividido el frente. Yo estaba en la guerrilla en ese entonces, lo fui a buscar con otros dos compañeros a un punto de contacto, no llegó. Lo fuimos a buscar en dos o tres ocasiones, no llegó. No sabíamos por qué se había retrasado tanto en entrar, pero la verdad es que ya en ese entonces ya era muy complicada la situación nuestra, porque la Guardia nos había ido matando a los colaboradores, a las redes de colaboradores campesinos que teníamos, y nos habíamos ido metiendo más en la profundidad del monte. Entonces ya era muy arriesgado moverte por esa montaña. Hasta que le llegó la noche fatídica de caer en una emboscada de la Guardia Nacional. Pero era un hombre muy sencillo. A mí me impresionó cuando lo conocí en La Habana, cuando llegamos a La Habana después del asalto a la casa de Chema Castillo, que se apareció, lo vimos entrar y no sabíamos quién era. Era un hombrón así alto, una camisa celestita, todavía la recuerdo, y un pantalón gris, unos zapatos puntiagudos, porque eran los zapatos, en ese entonces eran las hormas viejas que todavía seguían fabricando en Cuba por la cuestión del bloqueo. Y nos saludó, muy cariñoso, y sonrió bastante. Hay fotos de él donde está sonriente. Era tanto su gozo, su alegría por el éxito de la operación, que siendo él un hombre muy parco, muy serio, en esas ocasiones sonrió bastante. Y ya nos dijeron, es el comandante Carlos Fonseca.
Wow. ¿Verdad?
Pero entró sin aspaviento, sin ínfulas de grandeza. No, entró como cualquier vecino. ¿Verdad? A tal punto que...
¿A dónde se encontraban ustedes?
Ya estábamos en una casa, nos habían alojado en una casa. Allí
¿En Cuba?
En Cuba, una casa de protocolo, que por cierto había sido del dueño del nightclub Tropicana, que se le habían expropiado, pues, que se había salido de Cuba. Era una casa en un barrio muy bonito, en un residencial. Y ahí se apareció el Carlos, entró tranquilo, como Pedro por su casa, y nada, con toda la imagen que teníamos de Carlos Fonseca, nos impresionó esa...
Humildad, acto de humildad.
Esa sencillez, sí. Era un hombre muy sencillo. Entonces, después me lo vuelvo a encontrar. No estuve moviendo, ¿no? Pero yo estuve varios meses en Cuba. Yo salgo... 8 meses y pico estuve ahí, porque yo salgo de regreso en septiembre de 1975, en esa vuelta por Europa. Salgo con Leticia Herrera y llegamos a México. De México nos veníamos por autobús hasta Guatemala, época de dictaduras militares. Había dictadura militar en Guatemala.
Y vengo a la pregunta que le hice de entrada y que no la formulé a la entrada. ¿Cómo hacían ustedes? Nosotros vivimos la revolución, la defensa de la revolución, pero estaba en el gobierno, el frente. Había opciones, pero ustedes no tenían opciones porque estaba la dictadura fuerte. Estaba eso que me dice, que tenían que hacer tantas cosas. No se llenaron de miedo siendo tan chiquitos, tan chavalos.
El miedo es natural, Chena. El miedo es humano, es animal. La diferencia del miedo entre los animales racionales que somos nosotros, se supone, aunque estamos acabando con nuestro hábitat, que es el acto de irracionalidad más grande que puede haber, es un contrasentido, que siendo los animales racionales por excelencia, somos los más irracionales a la vez, porque ningún otro animal atenta contra su hábitat. Pero bueno, la diferencia, te decía, en relación al miedo, es que los animales irracionales sienten miedo en el momento en que están en peligro. Una vez que pasó el peligro, siguen con su vida. El ser humano no. El ser humano es capaz de sentir miedo mucho antes de que estén en situación inminente de peligro. Es más, a veces el ser humano vive con miedo al futuro. Vive con miedo al futuro de que si te vas a enfermar, de que si vas a tener para comer, de que si te va a ir mal en tus relaciones, mucho antes de que ocurran, ¿ya? Entonces, y más aún...
¿Qué lo motivaba a seguir?
La convicción de que estábamos luchando por una causa justa.
¿En algún momento dijo, no sigo?
No, en ningún momento. En ningún momento. O sea, una vez que dabas ese paso, sabías que era hasta liberar el país o hasta que te mataran. Eso era, y en aquella época los riesgos de morir eran muy altos, a tal punto que algunos compañeros le habían puesto promedio a la vida, pues un año, en los momentos más peligrosos 6 meses.
Murieron muchos compañeros suyos de la época.
Murieron muchos y muy valiosos compañeros y compañeras. Por eso es que duele tanto ver lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Que tanta consecuencia en el pasado, tanta sangre derramada, y vamos a decir de un lado y de otro, porque al final de cuentas todos somos nicaragüenses. Y cada quien creía. Por ejemplo, allá en la década de los 80, los miembros de la Contra creían, ¿ya?, que su lucha estaba justificada, y en gran medida estaba justificada, porque no fuimos capaces de comprender a cabalidad las contradicciones que se movían en el seno de la sociedad nicaragüense en la década de los 80.
Se quisieron imponer.
Y se quiso imponer.
Y se impusieron.
Sí, cometieron una gran cantidad de errores. Hubo muchos aciertos, hubo cosas muy hermosas. La cruzada de alfabetización para bajar el índice del analfabetismo, la reforma agraria que venía a reivindicar la aspiración de los campesinos a tener tierra. Más de 3 millones de manzanas se repartieron, no siempre de la mejor manera, porque se trataron de imponer formas de organización cooperativista que muchos campesinos no las entendían, no las comprendían y no las aceptaban en gran medida. ¿Verdad? Entonces, pero era, como diríamos, de buena fe, tratando de realizar ese tipo de reivindicación. ¿Verdad?
También había una injerencia externa, financiada por los
Estados
Unidos.
Dos grandes factores. El factor interno de no haber logrado comprender a cabalidad cuál era el modelo del sistema político que necesitaba Nicaragua y económico también, ¿verdad? Para esos nuevos tiempos, una vez derrocada la dictadura, el no haber hecho la lectura apropiada de esas contradicciones entre los distintos grupos, entre las distintas formas de pensar, organizaciones políticas, gremiales, etcétera, y el factor externo. Porque recordemos que estábamos en el marco del conflicto este-oeste, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y los aliados de cada uno de ellos, ¿no? Y nosotros nos vimos envueltos en ese conflicto. Muchos piensan que la Unión Soviética nos apoyó en la lucha contra Somoza. No nos apoyó. Porque en ese entonces el Partido Comunista y la Unión Soviética apoyaba a los partidos socialistas y a los partidos comunistas que seguían la línea de Moscú. Porque por el otro lado del mundo estaba la línea china. Inclusive en algún momento la concepción socialista liderada por la Unión Soviética chocó con la concepción socialista liderada por China. Porque obedecían a dos fenómenos históricos diferentes, aunque ambos aplicaran
sistema de partido único.
Sí, el tema de partido único. Y aunque ambos aplicaran el marxismo a sus realidades, chocaron. Y chocaron además por intereses de potencia, porque al final de cuentas son potencias con afanes hegemónicos también. Entonces, nos vimos envueltos en ese conflicto y recordemos que recién triunfante la revolución en Nicaragua, llega al gobierno en Estados Unidos Ronald Reagan, que llega amparado en una programática, en una plataforma política, en política internacional dura de recuperar la hegemonía de Estados Unidos y el poderío de Estados Unidos que este sector republicano consideraba se había venido perdiendo por la política de derechos humanos del presidente Carter, ¿verdad? Que fue el presidente que comenzó a impulsar la doctrina de los derechos humanos y que sirvió mucho para aislar a Somoza al final de su periodo.
Entonces, fue determinante.
Nos vimos envueltos en ese conflicto, al final de cuentas seguíamos.
Pero no optamos por un sistema democrático, optamos no. por Cuba, por el modelo cubano.
Yo creo que nunca llegamos a tener claro cuál era el modelo que teníamos que implementar en Nicaragua. Nunca lo llegamos a tener claro y nuestra conducción revolucionaria, en este caso la Dirección Nacional.
¿Y a qué se debía? Ajá.
La Dirección Nacional yo creo que no lo llegó a tener claro nunca. Nosotros teníamos aspiraciones, anhelos de cambiar el sistema de cosas, de crear un sistema más equitativo, más justo, pero no lo terminamos de definir en concreto para armarlo, para hacerlo. Y después que se nos viene la guerra, se trastoca todo. Porque un país en guerra, mentira que se trastoca todo, pues todo es para la guerra. La mayoría del presupuesto era para la defensa. Y se comienzan a sacrificar muchos de los programas que habíamos pensado que había que impulsar en lo social, en lo económico, en la educación, la salud, etc. Entonces, nos enredamos. Creo que lo más grave es que a estas alturas, en el siglo XXI y en este año del 2016, todavía Daniel Ortega y su grupo no hayan hecho la lectura apropiada de lo que ocurrió en los 80 y están incurriendo en los mismos y más graves errores, ¿ya?, de aquella época, porque ahora ya no, ni siquiera es con ideales de justicia, ya no es ni siquiera con ideales de equidad, no, ahora es el poder. Es el poder envuelto en un discurso pseudo-revolucionario, es el poder envuelto en un discurso supuestamente antiimperialista, porque le venta penca en cada acto a los gringos y al colonialismo europeo, pero en la práctica se ha convertido Ortega y su esposa en los nuevos líderes de la nueva oligarquía financiera y económica de este país. O sea, miles de millones de dólares acumulados, producto sobre todo de la cooperación venezolana, que la privatizaron, que nunca le hemos visto, que si se hubiera ocupado en obra para el desarrollo, Nicaragua tendría otra cara el día de hoy. Tendría otra cara, ¿sabes lo que se puede hacer con 4,000 millones de dólares? Es una barbaridad. Ya se hubiera duplicado el presupuesto para la educación.
Hugo, y en ese momento ustedes le planteaban a la Dirección Nacional cosas que había que rectificar.
Había discusión. Siempre, al final de cuentas, sí había preeminencia de la dirección, pero se escuchaba, se debatía, se discutía, ¿verdad? Pero claro, por un lado había un respeto, digamos, a la conducción revolucionaria, y una imagen de que eran, de que por ser los dirigentes eran los más sabios, digámoslo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y que los más visionarios, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, terminaba habiendo una prevalencia de su discurso, de sus posiciones, pero sí se discutía en los órganos de aquel FSLN, se discutía, lo cual ya no ocurre hoy en día.
Y bueno, obviamente, ya solamente Bayardo Arce quedó de la Dirección Nacional con él, ¿no? No hay, todos los demás
sí.
ya no están. Carlos Núñez murió en 89, fue que murió Carlos Núñez. Y de ahí Tomás Borges, pues que lo apoyaba hasta el último momento, ya no está tampoco.
Es curioso lo de Tomás, ¿no?
A ver.
Porque a Tomás no lo querían. A Tomás Rosario no lo quería, ni Daniel Ortega. Si por eso lo mandaron de embajador a Perú, lo mandaron, ¿verdad? Sin embargo, después hubo un momento en que creyeron necesitarlo. Y Tomás, en el afán también de...
¿Tomás sí creía
De acercarse al poder? No, para nada. ¿Tomás creía en la unidad? No, no, no. ¿Cómo va a creer en la unidad si todavía resuenan en nuestros oídos las palabras que le dio al canal Telesur, diciendo: yo le aconsejé a Daniel Ortega que por nada del mundo dejáramos el poder, hiciéramos lo que hiciéramos, cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo peor que nos puede pasar es perder el poder. Cualquier cosa significa violar la Constitución, violar las leyes, reprimir, cualquier cosa. Eso es lo que significa. Entonces, no, que va a estar con semejante discurso creyendo en la unidad, no.
¿Por qué esa tendencia de eternizarse en el poder y otra tendencia de de construir algo diferente, aun a riesgo de no llegar nunca al poder.
Como es lo que hablábamos al principio del programa, Chena. Está en la naturaleza humana. En la naturaleza humana hay una lucha permanente entre el bien y el mal. Hay una lucha permanente entre el ser bárbaro y el ser civilizado. Lo que vos ves expresado en las guerras, que sigue siendo una de las grandes manifestaciones bárbaras de la humanidad, porque vos ves la guerra y vos decís, hombre, si están matando seres humanos, si esos bombardeos están destruyendo no solo las ciudades, están destruyendo seres humanos de un lado y del otro. ¿Ya? ¿En qué se diferencia esa imagen de las guerras antiquísimas, que a veces nos horrorizan cuando las vemos en el cine o en la televisión, cuando cortan cabeza y aquella barbarie? ¿En qué se diferencian con lo que está ocurriendo ahora? Sin embargo, por el otro lado, la humanidad ha alcanzado niveles de desarrollo impresionantes también. Entonces van conviviendo la civilización y la barbarie a la par. Y esa lucha entre la barbarie y la civilización se da en cada uno de nosotros. En vos, en ella, en mí, en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Pero cuando alguien abusa en su familia, ¿verdad? El maltrato familiar, ¿verdad? Cuando se comete un crimen, un femicidio, ¿verdad? Ahí está el ser bárbaro. Entonces eso se da alrededor del poder también, alrededor de los seres humanos. Una expresión de
barbarie. Ahora se mira más claro la repetitividad en el poder, la concentración de poder, se mira perfectamente bien. Antes la gente decía, sí, necesita el Frente Sandinista llegar al poder y apoyaba a mucha gente esa idea. Yo voy al otro punto. ¿Cómo usted desde joven dio todo por esto? Dos de los importantes asaltos para sacar a sus compañeros presos, la casa de Chema Castillo, el asalto al Palacio Nacional, tuvo un cargo bastante tedioso porque la dirección política pareciera cualquier cosa, ¿no? Se trataba de los elementos ideológicos, del proceso de la defensa ideológica de la revolución desde una posición de poder que el ejército de Nicaragua. Pero yo voy, con todo eso vivido, yo digo, ¿Qué fue, cuál fue el punto de decir yo ya no sigo en esto, bye? ¿Qué fue lo que dijo usted? Porque tanto arriesgarse para llegar a un punto de decir ya no sigo en esto, me voy.
Es un proceso, vas viendo signos, vas viendo señales.
¿Por qué no quedarse como otros compañeros? Álvaro Baltodano, por ejemplo, que ahí está.
Cada quien obedece a Jacinto, su propio desarrollo, cada quien tiene sus propios valores, sus propios principios, su propia forma de ver las cosas. Pero yo fui
porque
viendo...
Porque el sistema de derecha es tramposo, Hugo. Nunca iban a poder... Arnoldo Alemán, todo el mundo se acuerda que se ganó las elecciones también de una forma
es que corrupta. El asunto de la corrupción no tiene límites
ideológicos. No ha sido Doña Violeta, porque Doña Violeta lo conocimos en el proceso.
Fue un magnífico.
Igual Enrique Bolaño, que fue un proceso distinto. Pero yo voy a eso. El sistema tiene sus mañas y el Frente nunca, con un sistema que tiene sus mañas derechoso, obviamente nunca va a poder optar porque por las buenas nunca logró, Daniel Ortega nunca logró llegar. Tuvo que hacer el amarre con Arnoldo Alemán de bajar el 37% y cambiar la constitución, si no de otra manera no podría ser. Y eso todo el mundo lo sabe.
Así es. El pacto fue clave para
llegar.
Para la llegada.
Porque... Pero hay otro elemento, Hugo, y a mi consta porque cubría al comandante Daniel cuando trabajaba en la radio. Yo miraba a Daniel meterse hasta el último municipio. Se sudó la camisa. Me acuerdo que una vez Carlos Guadamú me mandó con él a los pueblos allá del norte después del Mitch. Y en cada pueblito se andaba reuniendo.
Sí, era un activista de primera. Pero además de eso, recordemos que la década de los 80,
que eso yo aunque no lo había veo una, en los otros
aunque
partidos.
Había una conducción colegiada del proceso revolucionario en la dirección nacional y en los órganos del partido, la figura más visible era la del presidente. Pero además era un presidente, efectivamente, como decís, con vocación de activista político. ¿verdad? Y andaba de arriba para abajo. Entonces, en países
todo
donde
el país se metió, Daniel.
En países donde los regímenes presidencialistas pesan tanto, aquí o en cualquier país de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, que es lo más avanzado que tenemos en Centroamérica, la figura del presidente es la más relevante. Y en países con altos niveles de atraso, de una educación pobrísima, los referentes de la población, los referentes de la mayoría de la gente, es el hombre o la mujer, si es presidente mujer, pues, ¿verdad? Y entonces depende mucho de ese personaje, de la forma de ser de ese personaje, para que la gente crea o no crea, lo respalden o no lo respalden, y esa figura, que además de eso fue una figura potenciada por una revolución, por un proyecto revolucionario. De eso se agarró Daniel Ortega para pujar internamente en el frente, después de la derrota del 90, de ir midiendo la correlación, y en ese sentido la correlación lo favorecía él, porque él había sido presidente durante 10 años. Tenía un acumulado en términos de imagen mayor que el resto. Y de eso se fue valiendo para sacar manteca, como se dice popularmente, ¿verdad? Ir sacando a los demás, a los que no estaban de acuerdo con lo que él pensaba hacer. Hubo un proceso interesante en el frente, porque inclusive hubo primarias en el frente en algún momento. Se lanzaron de candidatos Víctor Hugo Tinoco, Alejandro Martínez Cuenca y Daniel Ortega. Y entre los votos que sacó Alejandro Martínez Cuenca y Víctor Hugo Tinoco, sacaron mucho más de los que sacó Daniel Ortega. Que si alguien lee políticamente de forma correcta eso, significaba que la mayoría no querían que fuera Daniel Ortega el candidato. Pero él fue el que ganó. Claro, moviéndose, haciendo sus trucos, ¿verdad?, sus marañas. Pero la lectura que se debía de haber hecho era: opa, la mayoría de la militancia del frente no quieren que vos seas el candidato. Pero entonces, a punta de esas pujas y de ese moverse por todas partes, además, moverte con recursos, pues no es lo mismo andar sin recursos, ¿ya?, que con un tren de recursos detrás tuyo, pues. Entonces, pero además de eso sí, con vocación, él empezó a construir a partir de esa realidad su plataforma para lo que él pensaba hacer ya en el futuro, porque él nunca cambió de forma de pensar. Y aunque la mayoría, diría yo, de la dirigencia revolucionaria de esa época sabía que había que darle un giro, ese golpe de timón que mencioné al principio, al Frente Sandinista y convertirlo en un partido de izquierda democrática, un partido que sin renunciar a sus principios revolucionarios, se inscribiera en el marco del ejercicio democrático, buscando cómo establecer una sociedad con desarrollo económico, con justicia social, con democracia plena y con equidad en la repartición de la riqueza producida. O sea, que con altos niveles de educación, etcétera. Nunca lo comprendió eso, Daniel Ortega, nunca. Por eso es que sigue siendo el mismo de antes, nada más que hoy millonario, pues multimillonario. Y eso lo hace aferrarse aún más al poder. Ya no puede vivir sin el poder. Daniel Ortega siempre creyó que él tenía que ser el secretario del Frente Sandinista. Lo sigue siendo, aún siendo presidente, que algunos podrían haber pensado que en el 2007, ya una vez instalado en la presidencia, le iba a ser la secretaría del Frente. ¡Qué va! ¿Verdad? Todo el power en la mano, o sea, ni siquiera a su esposa le ha cedido hasta ahora, que por los arreglos internos entre ellos, ya le logró arrancar la candidatura a la vicepresidencia, pero además de eso, como una clara señal de que está preparando su sucesión dinástica, ¿verdad? Entonces, él nunca cambió de su forma de ser, de su, o sea, forma de...
A Daniel lo vamos a tener pensar ahí hasta que se muere en el gobierno.
Yo pienso que esta dictadura no va a durar tanto como la de los Somoza. Esta dictadura, si lo vemos...
¿Por qué?
Está inscrita en otro contexto político, en otro momento histórico. Los niveles de conciencia que hay ahora en amplio sector de la ciudadanía es mucho mayor que el que había en la época de los Somoza. Lo que falta es transformar esos niveles de conciencia en organización y en articulación de las distintas expresiones políticas y sociales que hoy por hoy están más dispersas. Pero en algún momento se van a ir juntando hasta convertirse en una formidable fuerza que va a ser un muro en el que se va a estrellar el régimen dictatorial. Todos los atropellos que ha venido cometiendo en los últimos años y que han sido más relevantes en los últimos meses, le están acarreando a Daniel Ortega descrédito, le están acarreando rechazo internamente, inclusive dentro del Frente Sandinista las contradicciones han crecido, están en ebullición, tal vez no han alcanzado el nivel de ebullición como para explotar la olla, pero sí han crecido las contradicciones, porque la vieja militancia ha venido siendo descartada, desplazada, hecha a un lado. ¿Por qué? Porque sobre esa vieja militancia, doña Rosario no tiene ascendencia política, porque ella no tiene un expediente histórico que la respalde como sí lo respalda esa vieja militancia. Entonces, los han ido desplazando y ha ido llenándose de un montón de muchachos.
Pero esa
que
la
les meten tres consignas en la cabeza, ¿verdad?
Sí,
que,
pero esa es la fuerza joven, es la sí, mayoría.
Cuando hablas con ellos, no saben.
Los históricos ya tienen una edad que...
No, es que sería bárbaro si esos jóvenes fueran jóvenes educados correctamente, políticamente, para defender un proyecto.
Pero es que...
Un proyecto político, digamos, democrático, de amplias libertades... Pero son jóvenes manipulados a través de la prebenda, a través del halago, a través de la pachanga, a través del fútbol, a través de la alegría, de la jodera, como se dice popularmente, ¿verdad? Y se junta ahí también con ciertos nexos históricos familiares de muchos de estos jóvenes, pero otros no saben qué es el poder atrae. El poder tiene muchos recursos para halagarte, el poder tiene muchos recursos para atraerte, ¿verdad? Y la imagen del poder, la imagen de la gente fuerte, atrae a algunos. ¿Verdad? Pero además, si es para ir a pasear, si es para pachanguear, si es para esto, para el otro, te atraen. Yo he hablado con muchos jóvenes, ¿verdad? Y es muy poco lo que saben. Una vez le di ray a tres muchachos, dos muchachos y un muchacho, saliendo ahí del UNAM. Ah, ¿para dónde van, muchachos? Iban para la parada de los buses, porque no eran de Managua. Ya nos fuimos platicando. No me habían identificado, porque muy jóvenes, ¿verdad? Ya nos fuimos platicando. Ah, ¿ustedes son de la juventud? Sí. Ah, qué interesante. Entonces, ustedes han de saber, le digo, que quiénes son algunos personajes, ¿verdad? Le mencioné a Germán Pomares, no sabían quién era. Menos que supieran quién era Eduardo Contreras, menos que supieran quién eran Angelita Morales, ¿ya? Arlen Siu. Uno de ellos me dijo sobre Germán Pomares, creo que fue un guerrillero. ¿Ya? Ok. Y Daniel Ortega le digo, fundador del Frente Sandinista. No, le digo, él no fue fundador del Frente Sandinista. Pero estuvo en todos los frentes. Dice, no le dije mentira, él no estuvo en todos los frentes. Estuvo en el Frente Norte unos pocos días, le digo. Sí estuvo preso, le digo, 7 años. ¿Ya? Y solo se quedaban viendo entre ellos. O sea, una ignorancia pasmosa. Yo no digo que algunos de esos muchachos ya hayan sido preparados y conozcan un poco más de la historia, pero la mayoría no. Con tanto poder, con tanto dinero y con todos los recursos del poder, la intimidación, el chantaje, que se te va metiendo no solamente en el tejido institucional y la corrupción, sino en el tejido social, para crearte referentes de quién es el que manda, ¿verdad? Para crearte referente, y vuelvo ahí a la pregunta que hiciste sobre el miedo, basado en el temor, ¿verdad? ¿Para qué me voy a exponer? Mejor me pongo del lado del poder, ¿verdad? ¿Para qué me voy a arriesgar? Si yo veo que en mi municipio, donde yo vivo, o en mi barrio, ¿verdad? Los CPC o los alcaldes, o los secretarios políticos, ¿verdad? Te pueden fichar y ya eso va a significar que no puedas conseguir la beca que estás buscando, que no puedas conseguir la carta del secretario político para sacar un certificado de salud.
Entonces, ¿cómo contar la historia? ¿Cómo volver al códice? ¿Y cómo construir historia? Porque obviamente ustedes, los chavalos de ayer, hicieron historia, nos dejaron una huella imborrable en la memoria de este pueblo. Imborrable porque siempre va a haber alguien que va a contar, siempre va a haber una entrevista como esta que va a contarle a los chavalos quiénes fueron ustedes. Pero yo hablo del presente, de lo que se está construyendo a partir de hoy en adelante. ¿Cómo contamos la historia de cara al futuro y cómo se hace historia en el presente?
Es un proceso, no sé cuánto tenga que llevar, pero porque hay una brecha, hay un tanto una brecha generacional. Aquí hubo una guerra terrible en los 80. Muchos jóvenes murieron, otros se fueron. La emigración es muy alta. Entonces, yo tiendo a no dar consejos. Yo creo que los jóvenes van a ir encontrando su propio camino. A lo sumo me ciño a transmitir experiencias. Pero los jóvenes van a ir encontrando su propio camino en la medida en que se vayan decepcionando de la realidad en que viven, en la medida en que vayan viendo que este gobierno, que ya tiene 9 años, ya casi 10 años en el poder, no le ha dado respuesta a sus anhelos, no le ha dado respuesta a sus ambiciones naturales, humanas, más sensibles. Entonces se va a ir desencantando, se va a ir dando cuenta de que no es la respuesta a sus problemas. Y en la medida en que el régimen se vaya metiendo con los jóvenes, este intento, por ejemplo, de controlar Internet, de controlar la información, que echaron pie atrás, porque parece que alguien les dijo, no sean brutos, ¿ya? Pero que ya quedó en evidencia que lo tienen pensado, que en algún momento lo van a volver a hacer. En esa medida, los jóvenes van a empezar a reaccionar. Van a empezar a reaccionar. Hay lecciones en la vida que valen mucho más que 1000 discursos. Por ejemplo, ocupa INSS. Lo que ocurrió en el INSS, ¿verdad? Esa fue una lección para los jóvenes tremenda. Lo que aprendieron los jóvenes alrededor de la experiencia del INSS, de Ocupa INSS, de la represión que sufrieron esa madrugada, no se les va a olvidar nunca. ¿Y quiénes fueron los autores de esa agresión? No se les va a olvidar nunca. ¿Verdad? ¿Y qué actitud tuvo esa policía esa noche? No se les va a olvidar nunca. Y fue terrible. Y nadie quisiera que se aprendiera de esa manera. Pero como estamos en presencia de un régimen represor, de un régimen dictatorial, brutal, desgraciadamente a veces son las formas más de choque, ¿no? en que la gente reacciona, en que la gente aprende. La gente campesina, por ejemplo, de...
Sí.
Se nos está acabando el programa.
Se nos está acabando.
Ya oí la musiquita que...
No importa.
¿Verdad? Yo solo te iba a poner el último ejemplo. El campesinado en la supuesta ruta del canal. La toma de conciencia que ha tenido esa gente y los liderazgos que han surgido de ahí, doña Francisca Ramírez y el resto, eso es impresionante. Tenía que haberlos tocado el régimen, tenía que haberlos agredido, ¿verdad? Con la amenaza de quitarle sus propiedades. Y cuando se dieron cuenta de lo que decía la ley 840, reaccionaron y hasta la fecha, pues, más de 60 marchas y en actitud firme. La reacción de los mineros de la mina de Limón, que les violentan su fuero sindical, que les capturan a sus líderes sindicales. Muchos de ellos, la mayoría de ellos que han votado por Daniel Ortega en las elecciones anteriores, nos dijeron, no volvemos a votar nunca más. ¿Verdad? Después de la represión terrible que nos dieron. Entonces así se va tomando conciencia y así van a ser los jóvenes también.
¿Cómo quiere ser recordado Hugo Torres?
Ya ser recordado, ¿cómo decírtelo? Ya uno ni lo siente ni lo vive, ni, ¿verdad? Yo lo que procuro es hacer el bien, procuro ser consecuente con mis valores y mis principios, recordarme todos los días que estamos del lado correcto de la historia y ser consecuentes con eso, ¿no? que te recuerden, otros no te recuerden, eso ya cuando uno está siendo abono de florcitas, ¿verdad? Bonitas, pues, y olorosas, ya como que no lo tiene, lo tiene a uno sin cuidado, ¿no? Uno trata así de dejar un legado que pueda servir en la familia y en la sociedad como referente para seguir actuando correctamente, al lado correcto de la historia.
Un momento que no quiere repetir.
A ver. No, no sabría decirte ahorita bien. Han de haber varios, pues. Han de haber varios, pero tal vez no hay uno tan relevante así como para no querer repetirlo, ¿no? No sé. Tal vez haberme lanzado con mis hijos pequeños en una montaña rusa, que fue horrible eso. Sentí que se me iba el hígado a la garganta, ¿no? Y yo dije, no, nunca más vuelvo a hacer esto.
Uy, muchas gracias, Hugo Torres, por venir a acompañarnos en Total Libertad a hablar de varios temas. Se nos quedó lo de los tanques rusos, pero lo quiero preguntar. ¿Juguetes estos nuevos, regalos o qué?
Es un absurdo. Es un absurdo. Yo escribí un artículo sobre eso, ¿no? Y no le encuentro ningún sentido. ¿Qué es para reponer los viejos tanques que ya dieron su vida útil? ¿Y para qué los vas a reponer? ¿Acaso estás en guerra con alguien o hay peligro inminente de confrontación? Si ahora se debe privilegiar, ¿verdad?, el derecho internacional para dirimir las controversias entre países vecinos. Estoy más de acuerdo con las lanchas guardacostas, porque sobre todo ahora que se amplió nuestro mar territorial después del fallo de la Haya, tenemos que proteger los recursos del mar, porque se nos van decenas, más de ciento y pico millones cada año por piratería naval y para luchar contra el narcotráfico. Pero tanques, el tanque T-72 es un tanque que pesa más de 30 toneladas, o sea, que solamente lo puedes usar en las partes llanas, o sea, en el Pacífico, pero en las montañas no sirve para nada. ¿Y contra quién los vas a usar? ¿Verdad? Es un absurdo, es una demostración de poder, son símbolos de poder. Son símbolos de poder. Es que a la vez es símbolo de debilidad, porque todo lo que viene haciendo Daniel Ortega es una cadena de expresiones de debilidad, de mucho miedo. Por eso se está trincherando, por eso se está trincherando, por eso se está metiendo en un búnker, porque tiene miedo, porque sabe que no tiene la mayoría de la población que lo apoye. Él es el primero que no cree en los resultados de esas encuestas, que le dan el 70% de apoyo. Feliz de la vida si creyera, andaría libre, iría a las elecciones y no violentaría el derecho de otros partidos y de miles de ciudadanos de ir a depositar su voto libremente.
¿Usted no va a votar?
No, yo creo que no voy a ir a desperdiciar mi voto. Creo que mi forma va a ser de protesta y de rebeldía, abstenerme, ¿verdad? Por una abstención activa, o sea, voy a poner mi bandera en Nicaragua como señal de protesta el día de las elecciones con un listón negro de que está de luto la democracia, ¿verdad? Porque ir a hacer la fila para lo único que va a servir es para que le tomen la foto y Daniel Ortega diga, la mayoría de la población fue a votar, la mayoría de la población me dio el voto, porque ahí no va a haber forma de que puedas contar esos votos. Ellos ya tienen. Lo único que va a estar pensando Daniel Ortega ahorita, ¿con cuánto gana, hombre? ¿Con el 70, con el 80 o con el 90%?
Con la maquinita. Sí. Gracias, Hugo, por venir. Y gracias a ustedes por también, de alguna manera, ser copartícipe de este diálogo de historias que algunas no se van a volver a repetir, y a estos héroes que están todavía con vida en Nicaragua y que a ellos no le pueden contar las cosas. La vivieron. Buenas noches, Ariana. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Hugo.
Buenas noches.
Los campesinos, los obreros y estudiantes milicianos, defenderemos la revolución de norte a sur, de mar a mar. No habrá rincón de nuestra patria sin cuidar en el ingenio, el cafetal. De norte a sur, de mar a mar, no habrá rincón de nuestra patria sin cuidar en el ingenio, el cafetal. los cortes de algodón y el arrozal. Siempre será 19, siempre será 23, siempre será julio heroico, avanzando siempre sin retroceder. Ellos sembraron el sol, ellos sembraron amor, y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución. Siempre será 19, siempre será 23, siempre será julio heroico, avanzando siempre sin retroceder. Ellos sembraron el sol, ellos sembraron amor, y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución.
La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Bob Marley.